con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Buenos días, madrugadores, bienvenidos. Aquí arranca la programación de FM Mundo. Hoy es viernes 16 de octubre del 2020, al fin de semana. Yo soy Claudia Roura y estoy lista desde la cabina de FM Mundo. 6:01 a.m. es hora de escucharnos y empezar este día bien informados. Aquí inicia Notimundo al día, bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ordenó que Jacobo Bucaram Puley, investigado por el presunto delito de delincuencia organizada, sea trasladado a la cárcel 4 en Quito. En la providencia se señala que se adopta la medida para precautelar los derechos conexos del hijo del exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz. El expresidente Yamil Maguad anunció que irá a la Corte Constitucional y a instancias internacionales tras la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de declarar improcedente el recurso de casación planteado por el exmandatario. Mediante un comunicado, Maguad rechazó la resolución y dijo que es lamentable que se haya negado la casación ante la evidente aplicación errónea de la ley y el irrespeto al debido proceso. Maguad fue sentenciado a 8 años de cárcel dentro del proceso penal por el delito de peculado, delito que no prescribirá. El directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, definirá si acepta o no la postulación de Richard Martínez al cargo de vicepresidente en ese organismo. El exministro de Finanzas fue nominado por el recién electo presidente de la entidad, Mauricio Claver Carone. La decisión de Martínez de aceptar la postulación generó críticas en el país, debido a que el artículo 153 de la Constitución señala que los ministros de Estado, una vez que hayan cesado en su cargo y durante los 2 siguientes años, no pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país. Y ahora en temas electorales, el binomio presidencial conformado por Pedro Freile y Boris Solís, que es auspiciado por el Movimiento Amigo, se convirtió en el cuarto partido oficialmente calificado para participar en las elecciones generales del 2021. De esta forma, los postulantes de Amigos se unen a la contienda electoral junto a Gustavo Larrea y Alexandra Peralta de Democracia Sí, Javier Herbas y María Sara Gijón por la Izquierda Democrática y Guillermo Lazo y Alfredo Borrero por la Alianza Creo PSC. José Serrano, quien hace 2 años fue destituido de la presidencia de la Asamblea Nacional, asumió el puesto del titular de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La moción fue presentada por la asambleísta de Alianza País, Rosa Orellana, después de que la mesa abocara conocimiento de la renuncia de Jimena Peña, quien va a postularse a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País, lista 35. En la rendición de cuentas del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos destacó las acciones que se llevan a cabo durante la pandemia de COVID-19. Una de las principales sería la inversión en el primer nivel de atención, es decir, en los centros médicos. Además, recalcó las acciones con organismos de cooperación internacional y nacional, por lo que se ha recibido $25 millones en equipos de protección personal, dispositivos médicos y pruebas de diagnóstico PCR. 6 de la mañana con 4 minutos y cerramos este primer bloque de noticias con una gran noticia. El ciclista Jonathan Narváez logró otro triunfo para Ecuador en el Giro de Italia al ganar la etapa 12 de la competencia que se disputó este jueves. Narváez es el tercer ecuatoriano en lograr este reconocimiento, sumado a Richard Carapaz, que lo hizo en el 2018 y 2019, Jonathan Caicedo, que lo consiguió en la tercera etapa hace 10 días. El ecuatoriano del grupo Ineos es el mejor puntuado en la clasificación general de la competencia. Muchas gracias a nuestros ciclistas por dejar el nombre de nuestro país en alto. Ecuador está llegando muy lejos y en esta disciplina deportiva y merece todo el apoyo y reconocimiento. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
En Notimundo Estelar, José Hidalgo Payares, analista económico, indicó que las cifras de empleo, subempleo y desempleo presentadas por el gobierno nacional evidenciarían la reactivación laboral luego del confinamiento. Además, estimó que durante el último trimestre del año estos indicadores podrían mejorar, pero difícilmente incrementarse de manera exponencial. Escuchemos lo que dijo el analista José Hidalgo Payares.
Y es, pero si bien el Estado no puede generar puestos de trabajo de manera directa, en el sentido de que no está en capacidad de contratar más personas, y más bien, como usted bien señala, debería empezar a reducir la nómina a partir del próximo año, sí es una tarea del Estado tener un marco regulatorio que promueva la inversión del sector privado y, por lo tanto, fomente la creación de puestos de trabajo en el sector formal. En ese contexto, para mí es imprescindible que, como ha ofrecido el ministro Pozo, este gobierno deje un borrador, al menos de reforma laboral, que la discute el próximo gobierno con la Asamblea, a fin de que los empresarios del sector privado tengan más incentivos para contratar personas en el sector formal, aunque no sea las 8 horas diarias, pero por ejemplo, si hablamos de una jornada reducida de 4 horas diarias o un contrato de plazo fijo por un año, en todo caso, la situación frente a un escenario de desempleo o de trabajar en la calle, subsistiendo de cualquier manera, es muchísimo mejor.
En otro tema, la nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, en Notimundo Estelar aseguró que uno de sus proyectos en este nuevo cargo será la lucha contra la corrupción. Además, solicitará a la Contraloría que realice una auditoría de las funciones administrativas y financieras del periodo de los presidentes Cristian Cruz y José Carlos Tuárez. Escuchemos sus declaraciones.
Por lo que he convocado para el día de mañana a una sesión extraordinaria para la toma de juramento de mi presidencia, para la elección del vicepresidente y para la bienvenida del señor el doctor Hernán Ulloa.
Uh-huh. El alterno de Cristian Cruz.
Así es, el alterno de los varones que ya se titulariza al haber sido destituido Cristian Cruz.
Entonces ahí será usted formalmente presidenta, no obstante de que ya está tomando las funciones de ese cargo al convocar a esta sesión.
No, yo ya soy presidenta pues, según la ley, el artículo 41, por eso he convocado solamente mañana es la formalidad de la toma de juramento y de la elección, por eso también es necesario elegir al vicepresidente y mañana es la elección.
En Notimundo Estelar, el epidemiólogo Daniel Simancas indicó que el sistema sanitario de Ecuador es muy sensible para pequeños brotes, aunque explicó que el país está en un punto de desaceleración del virus. Hizo un llamado a la ciudadanía a ser conscientes de la situación mundial y a no bajar la guardia. Aquí sus declaraciones.
Más del 20% de la población, eso no hay estudios, no hay informes, pero probablemente la gente que esté expuesta al virus o sea susceptible de contagio sea un gran porcentaje y si empezamos a salir todos a la vez, aglomeraciones, uh-huh, reuniones familiares sin distanciamiento, que no sean al aire libre pues y sin protección, vemos cada vez personas que dejan de utilizar la mascarilla, estamos en problemas porque nuestro sistema sanitario es muy sensible a pequeños brotes y se colapsa totalmente. Ahora mismo hay pocas camas de cuidado intensivo y de hospitalización. Un pequeño brote que se produzca en el feriado cada vez las personas se relajan más, pues llegamos a las cifras anteriores.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Los nuevos casos reportados en Europa sobrepasan las cifras de contagios en Estados Unidos. Leticia Guevara, de nuestra cadena aliada CNN en Español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde Atlanta le saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Un hombre en el estado de Colorado se declaró culpable en un tribunal federal este jueves de delitos de odio federal y cargos de explosivos por conspirar para bombardear la sinagoga Temple Emmanuel en la localidad de Pueblo, en el estado de Colorado. Así lo informaron fuentes fiscales. Richard Holzer, de 27 años, fue arrestado por el FBI en noviembre pasado. Fue procesado por un jurado investigador federal por delitos de odio e incendio provocado. Nuevos casos de coronavirus aumentan en Europa y este incremento está superando el aumento en Estados Unidos. Los nuevos casos de coronavirus se están acelerando rápidamente en gran parte de Europa y ahora superan con creces los nuevos casos en Estados Unidos. Esto según la información de la Universidad Johns Hopkins y la Organización Mundial de la Salud. Según el promedio móvil de 7 días de casos nuevos de Johns Hopkins, el aumento en los 5 países europeos más afectados fue de casi un 42% con relación al aumento en Estados Unidos en la semana que va del 6 al 13 de octubre. Rusia informa un aumento récord de solo un día con más de 15.000 nuevos casos de COVID-19. El gobierno ruso informó este viernes de 15.150 casos nuevos de coronavirus, casi 1.000 casos más en comparación con el aumento diario récord anterior informado el 14 de octubre, según datos del Centro de Respuesta al Coronavirus de Rusia. El número total de casos de coronavirus en Rusia al 16 de octubre supera ya el 1.300.000. Rusia ha visto un aumento significativo en los casos en las últimas 2 semanas, actualizando su registro en aumentos de solo un día casi todos los días. Los funcionarios rusos dijeron anteriormente que las cifras crecientes podrían requerir acciones adicionales, pero agregaron que creen que pueden evitar el bloqueo total que se impuso en la primavera, cuando el país informaba en promedio alrededor de entre 10.000 y 11.000 casos diarios. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
De la mañana, 12 minutos, seguimos con más noticias internacionales. En Argentina notificó este jueves un total de 17.096 nuevos contagios por COVID-19 en menos de 24 horas, lo que significó un nuevo récord de casos diarios desde que comenzó la pandemia hace 7 meses. El virus ha afectado a un total de 949.063 argentinos, de los cuales 25.342 han fallecido. Y ahora nos trasladamos hacia Francia, donde también se registró en las últimas 24 horas 30.621 nuevos casos por coronavirus. También evidencia un récord diario en las cifras contabilizadas desde el fin del confinamiento en mayo. El país ha declarado nuevamente estado de emergencia y toque de queda en París y en 8 ciudades más para intentar frenar la segunda ola de contagios de COVID-19 que vive Europa. Londres volverá a un confinamiento total a partir de la medianoche del viernes 16 de octubre. Esto como parte de las medidas del gobierno para tratar de frenar la segunda ola de coronavirus que también vive este país. Reino Unido es el país con más muertes a causa de este virus en Europa, reportando 43.200 decesos. Según cifras oficiales, el número de personas que vive en pobreza en Costa Rica creció en los niveles no vistos en casi 30 años. Esto debido a los efectos colaterales de la pandemia de coronavirus. La cantidad de hogares pobres en la nación centroamericana aumentó a 420.000 hasta julio de este año, un 26,2% en total, su mayor nivel desde 1992. Y en otro tema, el Papa Francisco advirtió este jueves que la catástrofe educativa que ha generado la pandemia de coronavirus ya deja cerca de 10 millones de niños en todo el mundo sin volver a los colegios. Francisco, en su discurso, hizo un llamado para un pacto global educativo que escuche a las nuevas generaciones y genere un desarrollo pedagógico en óptimas condiciones. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Que hoy es jueves, esto quiere decir que circulan los vehículos cuya placa termina en número par 24680. Perdón, me equivoco, es viernes. Esto quiere decir que circulan los vehículos cuya placa terminan en 135790. Mil disculpas por la equivocación. Pon tu marca en las mejores voces. Consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp 099-00-38000. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Cuando eliges un auditor, eliges a un aliado estratégico para tu negocio. En Aval Auditores y Consultores, nos encargamos de tus finanzas mientras tú te ocupas de lo más importante, hacer crecer tu negocio. Somos ese aliado que está a tu medida. Encuentra más información en www.avalecuador.com, en redes sociales @avalecuador, en Instagram @aval-s o a los teléfonos 099-2560-159 al 02-38-22-630. Por sus 40 años a Cemento Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancard. Compra con Bancard o Visa Débito del Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa a www.bolivariano.com/jueves-together para conocer los restaurantes participantes y las restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
¿Sabías que Enterogermina ayuda a fortalecer las defensas de tu familia? Enterogermina aporta miles de millones de probióticos que equilibran la flora intestinal y refuerzan la primera línea de defensas del sistema gastrointestinal. Pancitas felices, momentos felices.
Enterogermina.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Cualquier excusa es buena para ver el fútbol por DirecTV. Por eso contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe cero costo de instalación más un mes de descuento en tu programación favorita y 12 meses de descuento en el paquete premium que elijas. Disfruta de partidos exclusivos en todas tus pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para ver fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción Duet en www.directv.com.es.
Super Maxi presenta Super Ofertas, del 8 de octubre al 4 de noviembre. Encuentras tu 25% de descuento en los productos que su familia prefiere. Y además, llévese un espectacular Samsung Galaxy A71 con chip y dos combos de $7 incluidos a solo $369 por compras de $35 en productos marca Super Maxi y la original. Solo en Super Maxi, el placer de comprar.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo al día. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
Y ahora, pide la palabra.
6:21 en nuestro segmento Pide la Palabra, vamos a hablar del empleo. Escuchamos a Melissa Clavijo, ella nos cuenta que cómo consiguió su trabajo en medio de la pandemia.
Hola, mi nombre es Melissa Clavijo y vengo a contarles mi historia. Cuando inició la pandemia, yo recién estaba graduándome de la universidad. Estaba realizando una pasantía, pero eso se culminó debido a la situación. Y estuve todos estos 7 meses buscando trabajo, aplicando en distintos lugares para poder obtener algo. Sabía que iba a ser muy difícil. Estuve trabajando un poco freelance. No lo había experimentado nunca, pero lo hice. Y ahora, justo cuando levantaron las restricciones, se me dio la oportunidad de trabajar en una radio y trabajar en lo que sé hacer. Entonces, la paciencia valió la pena.
Y para seguir con el segmento Pido la Palabra, hay otra realidad. Y tenemos aquí a Cristian Estrella. Él nos cuenta que, en cambio, no consigue empleo. Escuchemos.
Claudia, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Estrella. Bueno, te quiero compartir que también soy yo parte de la lista de aquellas personas que nos quedamos sin trabajo producto de esta pandemia, de esta crisis que es a nivel mundial, producto de esta emergencia sanitaria. Bueno, la empresa en la que yo laboraba, la situación se complicó y tuvieron que hacer un recorte de personal. Para los dueños no fue fácil, eso es una total situación que me consta, pero tuvieron que tomar estas difíciles decisiones. En lo personal también hay que reconocer, en mi caso, ellos cumplieron como corresponde con lo de mi salida, pero sin embargo, en la actualidad, durante esta situación que me quedo sin empleo, ha sido bien difícil tratar de conseguir alguno. Las fuentes de trabajo son escasas y actualmente me veo apoyando a mi esposa, que se encuentra con una empresa ya de algún tiempo igual, pero que también no ha dejado de ser parte y presa de esta crisis. Así es que, sin embargo, estoy tratando nuevamente de buscar otras opciones. No perdemos la fe, no vamos a perder las ganas, no vamos a perder la fuerza. Y bueno, lo único que, para terminar, quisiera de alguna manera llegar a las autoridades del país a que tomen alguna acción al respecto para resarcir de la mejor forma este incremento en el desempleo a nivel general.
En el radar de Notimundo al día.
El gobierno presentó las cifras de la encuesta telefónica nacional Empleo, Desempleo y Subempleo. Según los datos oficiales, entre junio y septiembre de este año, los indicadores mejoraron. 478 mil personas salieron del desempleo. Y para ampliar este tema y analizar las cifras del gobierno, hacemos un contacto telefónico con el economista Andrés Albuja, miembro del Foro de Economía y Finanzas. Economista, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, mi estimada Claudia. Gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la ciudadanía.
Economista, el INE dice que la tasa de desempleo en Ecuador se ubicó entre septiembre de este año en el 6,6%. Es menor al 13,3% registrado en junio pasado. En junio había 1 millón de desempleados y ahora se redujo a 522 mil. ¿Cómo es que en 3 meses el desempleo se reduce en casi un 50%? Ayúdenos, por favor, a entender un poco las cifras.
Perfecto, una excelente pregunta. Realmente no hay ninguna varita mágica, la realidad es palpable. Existe un grave problema de desempleo y de subempleo en el país. Solo para comparar y contrastar las cifras con respecto al mismo periodo del año anterior, ha caído la tasa de empleo adecuado. Eso es lo que hay que medir y no dejarse un poco marear por otros indicadores, ¿no? Veamos la tasa de empleo adecuado respecto a septiembre de 2019, ¿no? Que se ubicaba en el 38.5% de la población económicamente activa. Ahora estamos en casi el 30% de la población económicamente activa. El 32% exactamente, lo bajó del 39% al 32%, es decir, 7 puntos porcentuales menos. Eso en número de empleos adecuados, ¿cuánto significa? Pues aproximadamente 700 mil empleos adecuados menos, ¿sí? El resto es el tema de desempleo y subempleo. Entonces, si tenemos 700 mil empleos adecuados menos, ahí está la problemática, ¿no? Siempre hay maneras un poco de endulzar las cifras, de establecer metodologías un poco, ¿qué puedo decir?, hasta cierto punto pretenciosas. Recordemos cómo se ocultó el tema del desempleo en la metodología de cálculo desde el anterior gobierno en el correísmo y que fue objeto de duras críticas, porque obviamente cómo se lo infla al tema se lo pasa a la metodología de cálculo del subempleo, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hay que ver es que entre subempleo y desempleo, ¿cuánto suma aproximadamente? Pues eso suma aproximadamente en la actualidad entre subempleo y desempleo casi el 70% de la población económicamente activa. Es altísimo, es decir que 7 de cada 10 ecuatorianos en la edad de la población económicamente activa, se encuentran entre desempleo y subempleo. Entonces, yo le invito a dar esa lectura a la ciudadanía, porque, claro, siempre un gobierno de turno le interesa vender la idea que las cifras han mejorado, pero lo palpable, lo que se ve en la calle, lo que se ve alrededor, es otra cosa, es otra lectura, y estoy diciendo con cifras. Hay 700 mil empleos adecuados menos respecto al año anterior. Entonces, es una cifra realmente muy fuerte. El país ya venía con una contracción económica. Ahora se ha acentuado esa situación, ¿sí? Y con la pandemia se espera más o menos del mismo Banco Central ya ha ajustado sus cifras. A fin de año tal vez terminemos con una contracción económica de casi el 15%. Los países que se llevan la peor parte en Latinoamérica son Perú y Ecuador, pero Perú venía con importantes tasas en crecimiento económico. Ahora, comparar ese crecimiento económico fuerte que tenía Perú, ahora es mucho más fuerte con una contracción, pero en el caso de Ecuador veníamos con tasas muy modestas en crecimiento económico, inclusive en el 2006 cerramos con decrecimiento por el terremoto, pero ahora la pandemia realmente agrava y acentúa la crisis, ¿no? Entonces hay menos producción, menos empleo, hay un círculo no virtuoso, sino vicioso, o sea, hemos visto muchos despidos en el sector público, sector privado, y eso se traduce a 700 mil empleos adecuados menos respecto al año anterior en el mismo periodo.
Así es, economista, porque la realidad es otra. Nosotros vemos en las calles vendedores ambulantes, crece la informalidad y todo el tiempo vemos filas de personas buscando trabajo a través de todas las plataformas, o sea, en la calle o también a través de internet. Esa es la realidad, porque el gobierno quiere decirnos que estamos un poco mejor, y de hecho, no un poco mejor, sino mucho mejor.
Sí, lastimosamente siempre impera el populismo, ¿no? O sea, tratar de vender un espejismo y cosas que no son. Hemos visto, por ejemplo, estamos hablando de mercado laboral, hay 700,000 empleos adecuados menos respecto al año anterior, y que 7 de cada 10 ecuatorianos se encuentran entre el desempleo y el subempleo en la edad de la población económicamente activa, ¿no? Claro, se vende la idea que el país está bien, que se ha renegociado la deuda externa con los tenedores de bonos, que han venido recursos de los multilaterales, que vienen recursos del FMI, o sea, obviamente estamos en una situación calamitosa de las finanzas públicas y esos recursos se diluyen inmediatamente en pagos atrasados de sueldos y salarios en el sector público, obligaciones con los gobiernos autónomos descentralizados, pero solo doy un indicador, por ejemplo, en la seguridad social mismo, ¿no? Uh-huh. Se pretende hacer los pagos atrasados, que son aproximadamente 10,000 millones de dólares que debe el gobierno central al sistema de seguridad social, ¿no? Y quieren hacer el pago con papeles, con bonos, no en efectivo. Entonces eso demuestra la falta de liquidez que existe. Hay una situación fuerte de debilidad en las finanzas públicas y que ha contagiado al sector real de la economía, al sistema financiero, al mercado de valores, al sistema de seguridad social, porque ha habido una factura que se está pagando desde el anterior gobierno y que el actual gobierno fue parte del anterior gobierno también como vicepresidente, ¿no? Una estructura muy pesada de deuda pública, el gasto público en sueldos y salarios era anualmente 3,000 millones de dólares, se incrementó eso a 10,000 millones de dólares anuales, es decir, se triplicó el gasto público en sueldos y salarios, multipliquemos de eso por 10 años del anterior gobierno, bueno, ahí se generó un bache tremendo. Curiosamente, la época de mayor bonanza que tuvo el país en el precio de petróleo y el volumen de exportación de petróleo, que fue entre 2010 y 2015 más o menos, casi media década, fueron los años en donde más se generaron déficits acentuados del presupuesto general del Estado, que representaban 5%, 7%, 8% del Producto Interno Bruto. Entonces son cifras realmente súper fuertes que se han venido arrastrando y que obviamente lo que fue pan hace algunos años, que hubo mucho empleo generado por el sector público, ahora se está rompiendo ese espejismo y pagando la factura, porque era insostenible un empleo público que el principal empleador haya sido el sector público y no el sector privado, que es el verdadero motor de la economía, y que ahora obviamente, por más que seguimos con un nivel fuerte de gasto público en sueldos y salarios en el sector público, que representa anualmente casi el 10% del Producto Interno Bruto, aún así lo que tenemos es un efecto de contagio al sector real de la economía. Se ha visto golpeado el sector real y esto es menos producción, menos empleo, contracción económica y obviamente a los gobiernos de turno les interesa dar otra imagen, como que se están solucionando los problemas, que todo está perfecto, pero la ciudadanía obviamente, si no hay el pan en la mesa, si no hay el empleo, lo palpa, ¿no? Entonces, yo invito a la ciudadanía a dar una lectura crítica de estas cifras. Vi que se está persiguiendo a un alto directivo de la Cámara de Comercio en el sentido pues que había publicado cifras con anterioridad al INEC, y como que lo están tratando como un tema penal.
El Estado, básicamente, lo están acusando. Como que decir las cifras. Andrés, ¿me escucha?
Sí, le escucho, Claudia.
Como que decir las cifras y publicarlas antes, básicamente, sería atentar contra la seguridad del Estado.
Claro, y aquí hago una reflexión. O sea, se lo está tratando como un delito. A ver, han habido realmente delitos económicos de actores muy importantes del sector político, ¿no? ¿A qué me refiero? Tan sonado es el caso del ISPOL y de las inversiones que realizó y que las ha renovado la misma actual ministra de gobierno siendo parte del directorio del ISPOL, ¿sí? Cuando ha habido un efecto ahí de conflicto de intereses entre el gobierno central a través del Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Gobierno, exacerbando la deuda pública, en donde el Estado ha sido a la vez deudor, emisor y acreedor, y eso, por ejemplo, sí constituye delitos económicos, o sea, presuntos delitos económicos, claro, que la Fiscalía tiene que actuar. Y Andrés, ahí no se hace nada. Pero al publicar una cifra que es un derecho de la ciudadanía saberlo, ¿no? Uh-huh. Tal vez argumentando que el organismo competente era el INEX, pero no. Realmente se está tratando de perseguir a la ciudadanía en temas tan ¿qué puedo decir? Que no son de mala fe, ¿no? O sea, yo estoy seguro que esta persona no quiso de mala fe actuar, simplemente decir, bueno, la situación es esta, que 7 de cada 10 ecuatorianos están entre desempleo y subempleo, así de sencillo, pero lo están tratando como que fuera un tema penal, cuando hay realmente temas muy delicados, como estoy mencionando, que involucra a autoridades y que, por ejemplo, ahora vemos también que el exministro de Finanzas ha tenido carta libre para irse al BID, a pesar que tenía expresa prohibición constitucional y que las autoridades no han hecho nada. Entonces, sí es penoso lo que pasa en el país, que cosas que deben ser penadas no las son, y otras cosas como estas que estoy mencionando, pues persiguen a la gente, ¿no?
Así es, Andrés, son temas políticos, pero volvamos a las cifras del INEC. Se supone que muchas más personas tienen ahora un empleo, según el ministro de Trabajo, Andrés Ich, se debe a la ley humanitaria. Pero, ¿qué significa para una persona que, por ejemplo, antes ganaba $800 y ahora puede ganar $400? ¿No significa que tener ese tipo de empleo está mejor?
Claro, lo que se intenta en este momento, en realidad, es que ha sido una varita mágica la ley de apoyo humanitario, y que se ha mejorado la situación, pero igual, ¿no? Lo que ha generado también esta ley de apoyo humanitario es estrés en las finanzas públicas mismas. O sea, pongo un ejemplo. Hubo la obligatoriedad de dar nombramientos a ciertos médicos por el tema de la pandemia, que está bien el tema social, yo entiendo la parte del rol que cumplen médicos, enfermeras, bueno, todos los empleos son muy valiosos en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando pasa a formar parte ya de una nómina constante, un servidor público, ¿no? Ya es una situación de estrés que ahora en la pandemia se produce menos ingresos porque el precio del petróleo ha bajado considerablemente.
Y se la había recortado en $50
y en promedio el primer semestre estuvo $20 abajo. Uh-huh. ¿Sí? Ha significado pérdidas millonarias y más egresos, porque el sistema de salud pública y el sistema de seguridad social tuvieron más gastos, más requerimientos. Entonces, eso en las ya débiles estructuras financieras.
Sí, pero en el caso de los médicos es imposible escatimar cuando ellos son los únicos que están salvando vidas ahora. Quizás el Estado tendría que reducir en otros lugares. Pero más allá de los médicos en la contratación a través de la ley humanitaria, ¿qué pasa con las empresas que están haciendo que están usando el reglamento, que de alguna forma sí están generando empleo? Pero la pregunta es, ¿este empleo es adecuado o estarán precarizando en algunas condiciones?
También se da oportunidad para cierta precarización, ¿no? O sea, que con pretexto de la pandemia, algunas empresas que sí tienen la posibilidad de mantener los empleos no lo hacen, pero ahí es un tema de examen minucioso que se debe hacer, ¿no? O sea, realmente, que por ejemplo, si es que se le reduce carga horaria laboral a un trabajador, efectivamente se le reduce y que no se le esté cargando de más horas y que se le está pagando menos, ¿no? O sea, a veces se puede prestar para abuso de estos mecanismos. Sí, es cierto. Ahora, con respecto a los médicos, yo recalco algo, ¿no? Cumplen una labor noble, por supuesto, y hay que reconocerlo como sociedad. Lo que digo es, si es que se da ese tema de empleo en los médicos, hay que recortar, como usted bien decía, por otros lados donde hay una grasa innecesaria. Por ejemplo, muchos servidores públicos de nivel jerárquico superior que son innecesarios, muchos asesores.
Así es.
O duplicidad de funciones en otras áreas que no son sensibles, ¿no?
Así es.
Sin topar lo que es salud, educación
y
seguridad social, se puede optimizar el sector público. A ese punto yo iba.
Muy bien. Economista, para cerrar un poco la entrevista, la gente ahora gana menos y el círculo del mercado significa, por ejemplo, una persona que gana menos, compra menos y cambiaron sus prioridades. Ya no está comprando, ya no está yendo al gimnasio, ya no está haciendo un montón de cosas, y esto está dañando la cadena adquisitiva del mercado. De alguna forma, estas cifras de empleo evidencian que la gente está ganando más y de alguna forma está circulando más dinero, o usted cree que la situación es completamente diferente?
No, es diferente. Realmente hay una contracción. A ver, hay menos demanda agregada, como se conoce en economía, ¿no? Entonces ahí está el círculo, o sea, menos producción, menos consumo, bueno, menos inversión, etcétera, ¿no? Y cae el Producto Interno Bruto, o sea, en términos generales. si de cada $100 que circulaba en economía el año anterior, este año circularán $15 menos de esos $100 que circulaban el año anterior. Y hay igual una caída del empleo adecuado, ¿no? Que es considerable, de casi 10 puntos porcentuales. Entonces, claro, antes eran 6 de cada 10 ecuatorianos que estaban entre el desempleo y el subempleo, ahora son 7 de cada 10, ¿no? 70 de cada 100, perdón. Uh-huh. Antes eran 60 de cada 100, ahora son 70 de cada 100 entre el desempleo y subempleo. 10 puntos porcentuales se ha aumentado. Con respecto al tema del consumo, ¿no? Sí, cambian las prioridades. Ahora hay una economía de supervivencia. O sea, vemos que habrá menos demanda en ciertos temas, desde la educación mismo, ¿no? La educación privada, vemos que se ha contraído muchísimo, hay menos demanda. Uh-huh. En las universidades privadas, solo por poner un ejemplo, ¿no? Y eso en muchos otros temas. Ahora se va a priorizar el tema de supervivencia, como la alimentación y la salud. Y eso puede hacer. Hemos visto políticas que se están emitiendo en otros países que, por ejemplo, baja carga impositiva, bajan las tasas de interés. En Ecuador se podría tomar estas políticas que se llaman contracíclicas, ¿no? O sea, con un ciclo de crecimiento, entonces, para expandir la economía y estimular el consumo se puede hacer esto. Pero no, ¿qué se piensa en el país? Ya hay un paquete de reforma tributaria que quieren pasarlo para el próximo gobierno, que se suba, por ejemplo, el IVA, porque todo lo que es creación, modificación y extinción de impuestos es vía proyecto de ley, ¿no?
Así es.
Entonces, sí tendrían que hacerlo así. Pero una reflexión. El subir carga impositiva no necesariamente quiere decir que el Estado va a recaudar más vía impuestos, ¿no? Eso puede producir un efecto contrario, o sea, que más bien la gente lo que hace es consumir menos. Entonces ahí todos salen perdiendo, ¿no? Uh-huh. Más bien la invitación aquí pública que hago es que la política económica del gobierno, que el Consejo Económico Asesor, que el Ministro de Economía y Finanzas vean medidas alternativas que funcionan en otros países en vías de desarrollo, como por ejemplo, no más carga impositiva. Ecuador más bien ha aumentado en la última década la carga impositiva a tal punto que ha representado un incremento de 2.7% del Producto Interno Bruto, cuando en Latinoamérica solo se incrementó en el 0.7%. Entonces, estamos mucho más arriba del promedio de América Latina y el Caribe de lo que ha crecido esta carga impositiva en relación al PIB. No vale cargar de más impuestos a las familias, a las personas, a las empresas, porque eso va a contraer la economía. Eso, en eso soy muy puntual, solo quiero dejar esa reflexión.
Y eso va a ser seguro la contracción de la economía. Muchas gracias, economista Andrés Albuja, por sus reflexiones y también por ayudarnos a entender la realidad del empleo en el Ecuador. Según las cifras del gobierno, son alentadoras, pero la realidad es completamente otra. Andrés, muchas gracias.
Gracias, Claudia. Un cordial saludo a todos.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Pon tu marca en las mejores voces. Consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al 099-0038-000. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir tus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store y Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Cuando eliges un auditor, eliges a un aliado estratégico para tu negocio. En Aval Auditores y Consultores nos encargamos de tus finanzas mientras tú te ocupas de lo más importante, hacer crecer tu negocio. Somos ese aliado que está a tu medida. Encuentra más información en www.avalecuador.com. También en redes sociales, @avalecuador en Instagram, @aval-s. También a los teléfonos 099-2560-159 y al 0238-22630. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancard. Compra con Bancard o Visa débito del Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa en www.bolivariano.com/jueves-together para conocer los restaurantes participantes y restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
No te preocupas cuando sales a recorrer un nuevo destino, porque sabes que cuentas con asistencia global 24/7, protección de compras y seguros que hacen de tus viajes la mejor de las experiencias. Ese es el poderoso respaldo que te da tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. American Express. Don't live life without it.
Cualquier excusa es buena para ver el fútbol por DirecTV. Por eso contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe cero costo de instalación más un mes de descuento en tu programación favorita y 12 meses de descuento en el paquete premium que elijas. Disfruta de partidos exclusivos en todas tus pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para ver fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción Duet en www.directv.com.es.
En el sueño de mis sueños existen helados que no engordan. Zapatos gratis. También. Ahora nada interrumpirá tus sueños. Nosotras Buenas Noches se levanta por ti. Tiene Centro Absorb, un centro elevado que se ajusta a tu cuerpo y absorbe inmediatamente el flujo abundante. Así no te manchas. Es más larga y más ancha atrás. Para nosotras, nosotras.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20/20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
6:46 a.m. Un juez de garantías penales de la provincia de Pichincha dictó la orden de prisión preventiva en contra del procesado por el asesinato del agente metropolitano de control, Óscar Andrango. El fiscal que investiga el caso sustentó su acusación con las versiones de los agentes apresores y metropolitanos que estuvieron en el lugar de los hechos y que reconocieron al agresor. En un video difundido en la cuenta de Twitter de la policía se evidenció como un uniformado evitó que una joven se lance de una terraza en el sur de Quito. En las imágenes aparece el adolescente que se seca las lágrimas del rostro con su mano mientras el agente sube por la escalera, le brinda un vaso de agua y habla con ella. La institución informó que luego de controlar la situación, la joven fue entregada a sus familias sana y salva. La mañana de este jueves apareció la niña francesa de 3 años que había sido reportada como desaparecida. Familiares y amigos no dieron declaraciones sobre la aparición de la menor y tampoco informaron sobre la situación legal del padre de la niña, que días atrás fue acusado de haberla retenido. La madre de la niña, Valerie López, agradeció a las autoridades ecuatorianas por haber colaborado con el rescate de la menor. La noche de este jueves se inauguró la 7ª edición del Festival Latinoamericano de Cine en Quito. Este año el evento se llamó Todo es Pasado. Esto porque las cintas que se proyectaron se seleccionaron bajo un enfoque del tiempo, con el paso del tiempo. Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, entidad encargada de la organización del evento, mencionó que ha sido un logro poder hacer este encuentro que se vive en este año, ya que se desarrolló en medio de la pandemia por COVID-19. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
6 de la mañana, 48 minutos, llegamos al final de Notimundo al Día con la información. El Ministerio de Salud Pública informó los contagios de COVID-19 en Ecuador sobrepasan los 150.000. Además, se reportó 12.264 personas que han fallecido a causa del virus y Quito sigue siendo la ciudad más golpeada con 43.977 casos. Con el lema Siéntete bien Ecuador, el Ministerio de Turismo y representantes del sector productivo presentaron esta campaña de producción turística internacional. El acto se efectuó en el planetario del Instituto Geográfico Militar en Quito. La campaña busca generar confianza en los viajeros para que conozcan Ecuador como destino de bienestar y referente a la hora de viajar. Así concluimos Notimundo al Día. Cerramos con esta información. Recuerde que hoy es viernes y circulan los vehículos cuya placa termina en número impar. Disfruten del fin de semana y recuerden usar mascarilla, mantener la distancia y lavarse las manos. Son las únicas medidas efectivas para protegernos del coronavirus. Yo soy Claudia Roura y nos vemos de lunes a las 6 a.m. Sigan conectados con FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de Los Monteros con Compartiendo el Mundo. ¡Feliz viernes!
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
El mejor invento para ver el fútbol es DirecTV.
Afrin, en un respiro. Respiras. Si es Bayer, es bueno.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios.